Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Empezamos hoy en España con una película de animación, y no, no es la noticia Filmax, que es el próximo estreno de Isaku, esa película que es un manga español. No, no estamos hablando de eso, que ya hemos hablado bastante. Hoy no tenemos noticia Filmax, sino nos vamos, en este caso, a Galicia con Continental. Continental, hijos míos, a mí es una productora que la verdad que me atrae, no bastante, sino mucho, pues porque ha sido la productora de Patricia Ferreira. Algunas películas de Patricia Ferreira, y productora cada vez más interesante, que además ha dado el salto a la animación. Y dicen, pues vamos a hacer una sección que se llame Continental Animación, ¿no? Y entonces, pues bueno, por un lado, la verdad que lo que han producido es una película que han hecho dos, entre Miguel Ancho Pardo y Nani García. Diréis, pero esto de qué cutres, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer aclarar las cosas. De Profundis es la película que han hecho, que han presentado ya y que se estrenará en octubre, y que, oye, llama la atención porque es una del, pues parece que es el primer largometraje que está basado en pinturas al óleo. Esto ya se había hecho en un corto y el corto se llevó el Oscar, y bueno, pues ahora en Continental Animación han contado con Miguel Ancho Pardo, que es un hombre que evidentemente sabe pintar al óleo, pero además hace muchas cosas más, porque es que ha hecho libros, cómics, más de 30, que han sido traducidos a muchísimos idiomas, y encima, pues si acaso tenía que aprender un poco el chico, pues pasó 4 años participando en la serie de animación Men in Black que produce Steven Spielberg. Aquellos de vosotros que tenéis mucho dinero, que si tenéis dinero, por cierto, lo podéis donar a Radio Cine sin vergüenzas, en vez de gastaroslo, por ejemplo, en antenas parabólicas de estas. Por los que tengáis antenas parabólicas, seguro que veis esta serie, porque esto me parece que en España ahora mismo no se ve. Bien, Miguel Ancho Pardo, ¿qué pasa? Pues que quería hacer una película de animación, pero quería hacerla él. O sea, imaginaos todo lo que es animar toda una película. En fin, yo, se me hace un tanto complicado, pero la ha hecho. ¿Y qué hizo? Pues llegó a estos señores de Continental Animación con su amigo Nani García. Que bueno, que diréis, ah, su amigo. Bueno, Nani García, que es un músico, pues que ya ha hecho más de 50 publicaciones para largos, series de televisión, música para teatro, ballet, documentales y exposiciones. Vamos, que a poco que os hayáis movido, seguro que habéis oído ya algo de él. No, que no se ocurra como a mí, que yo creía que era una mujer, y es Nani, es un hombre gallego, pero es Nani García, es un gallego que se formó musicalmente en Suecia, por cierto, curiosidad. Y además amigo de Mariano Cortés, el músico chileno. Bien, pues tenemos estas dos personas, ¿no? Miguel Ancho Pardo y Nani García, que dicen, queremos hacer un largometraje de animación, ¿no? Van a Continental, y en Continental dicen, ah, pues muy bien, pues lo vamos a producir. Total, que lo hacen, empiezan a hacerlo, no sé qué. Y bueno, hijos míos, lo que va a suceder es que esta película, como está además muy relacionada con el mar, como no es una película de animación tipo, pues eso, para niños, pues que la van a estrenar en palacios de ópera y grandes teatros y demás. De hecho, en La Coruña ya está hablado para en la ópera de allí, y vamos, yo no sé si estoy metiendo la pata, yo entendí la ópera, que no conozco mucho de La Coruña, pero algo así más o menos. Y en Madrid parece que el Teatro Real andaba un poco así, claro, si fuera el Teatro Atlético, en fin, broma mala. Y el caso es que lo van a estrenar seguramente pues en algún recinto de, bueno, pues de teatro, de ópera, de zarzuela, o el mismo Auditorio Nacional, se hablaba. Para el estreno piensan hacer proyección en pantalla, pulverizar agua de Finisterre, en fin, una serie de cosas que, en cualquier caso, lo interesante es la película, sin diálogos, basada en una colaboración entre la música y los dibujos, que os podéis imaginar. La verdad que queda bastante, bastante interesante. Y si hablamos de la música, pues tenemos que hablar de un artista que es una estrella. Sí, ya viene la tontería típica, facilito, es Estrella Morente. Y Estrella Morente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a interpretar la banda sonora de Volver, la última película de Pedro Almodóvar. Volver se va a presentar en Puerto Llano, en Ciudad Real, el 10 de marzo, y su estreno está previsto para el día 17. Y la banda sonora, ya decimos, pues la interpreta Estrella, con un CD que estará disponible a partir del 15. O sea, que los que vayan a Puerto Llano y la vean, todavía no podrán comprar el CD, pero los que queramos verla, por ejemplo, a partir del 17, podremos comprar el CD sin haberla oído todavía en el cine. 20 temas, de los cuales todos ellos, menos dos, están compuestos por Alberto Iglesias, el que quedó nominado a los Oscars de 2006, pero no ganó, porque ya sabéis que ganó Gustavo Santaolalla. Alberto Iglesias, por cierto, está nominado por El Jardinero Fiel, no está nominado por ninguna película de Almodóvar, vamos a ver. Y bueno, Almodóvar en cualquier caso ha dicho que la música la elijo directamente con el corazón, pongo estas canciones porque me gustan y también porque hablan de los personajes, están destiladas o filtradas por las necesidades de las películas, destiladas, haces canciones alcohólicas, Pedro. En fin, Estrella Morente hace una versión de este tango llamado Volver, que inmortalizó en su momento, ¿quién sino? Carlos Gardel. E incluye también canciones como Llorón, Las vecinas dicen que la han visto, El año seco, Arrastra en el cadáver, El polvo del tractor. Uy, sabiendo cómo es Almodóvar, esto del polvo del tractor, pues es una guarrería, ¿eh? Comida casera o Las espigadoras, que es una versión de la zazuela La rosa del azafrán. Y atención, que en Estados Unidos se va a estrenar el 23 de junio, o sea que es que vais a tener que esperar poco en Estados Unidos. Por ejemplo, nuestros amigos del equipo B, que siempre se quejan que no llega por allí es las películas españolas, pues enseguida lo van a tener. La película número 16 de Pedro Almodóvar, ya sabéis, el 17 de marzo se estrena, y el 20... uy, lo acabo de decir, el 23 de junio en Estados Unidos.
Iberoamérica.
En Iberoamérica tenemos, digamos, pues una buena y una mala. La mala es que hay gente que no se llevan bien los unos con los otros. Digamos que, bueno, pues un poco como que se pegan, por así decir. La entidad que reúne a los directores cinematográficos argentinos, la DAC, ha hecho pública una carta abierta para hacer reflexionar a sus colegas acerca de una propuesta que modificaría los actuales estatutos y pondría en peligro a esta asociación. Entonces, bueno, la carta la verdad que es bastante larga, podéis leerla en noticine.com, por ejemplo, la tienen por lo menos ahora mismo, y bueno, pues dice que básicamente los estatutos que han propuesto ahora actualmente pues conducen de manera inevitable a la destrucción de la DAC como entidad gremial con 50 años de historia. Uy, nos mandan un mensaje, ¿serán los de la DAC? No, no son los de la DAC. Bien, básicamente parece que los estatutos que ha propuesto la comisión directiva, según esta carta abierta, pues lo que hacen es colisionar con los que puedan estar asociados a la SGAE. Fíjate, qué curioso, yo no sabía que tenía, la SGAE también tenía poder en Argentina. Y entonces, pues, exigiría que optaran los socios de DAC con estar en DAC o en SGAE. En fin, esperamos que se pueda resolver esta situación. En cualquier caso, la carta la firman Nemesio Juárez, Octavio Getino, Alejandro Malosky, Fernando Musa y Humberto Ríos. Y mientras tanto en Cuba, pues lo que van a hacer es dar el Premio Nacional de Cine. Va a haber un jurado que está integrado por el escritor y guionista Miguel Barnett, la editora Miriam Talavera, el director de animación Tulio Raggi, el musicólogo Leonardo Acosta y el crítico y escritor Frank Padrón, que es el colaborador habitual, por cierto, de noticine.com, este gran diario de películas, un gran diario de noticias de cine. Los nominados son Daisy Granados, una actriz cuya trayectoria pues bueno, está en películas cubanas y de América Latina y de España también. Está también Enrique Pineda Barnett, el coguionista de esa película que hoy es de culto, Soy Cuba, que por cierto se estrena en España en mayo, esa película de Mikhail Kalatozov, en fin, qué complicado. Grandísima película, según dicen, la verdad, muchas ganas tenemos de verla. Fernando Pérez, que lo hemos visto aquí, varios de sus documentales, como La vida es silbar y Suite Habana. Y luego tenemos a José Masí, miembro de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, bastante incidencia en la Fundación del ICAIC. Y bueno, esos son los principales nominados, porque también está Manuel Pérez, realizador del noticiero ICAIC latinoamericano. En fin, que hay bastantes candidatos. El premio ya se otorgó en otras ediciones a Alfredo Guevara, Julio García Espinosa y Humberto Solas. Y será público el 24 de marzo, con lo cual ya no hablaremos de nominados, sino hablaremos de premiados. Y felicitaremos a los premiados, que es lo propio. Por último ya, si vivís en México, pues oye, tenéis la posibilidad de ir a la retrospectiva de Glauber Rocha. En la retrospectiva Glauber Rocha empezará con la proyección de la película El dragón de la maldad contra el santo guerrero. Película con producción franco-brasileño-alemana de 1969, 100 minutos, que se exhibirá a las 7 y media de la tarde en la sala 4 Arkady Boidler el martes 7 de marzo. O sea, hoy mismo cuando estamos grabando esto, bueno, que si hoy no podéis llegar, pues a lo mejor podéis ir otro día. Oye, de verdad. Y bueno, esto en retrospectiva va a durar hasta el día 19 de marzo en la sala Roberto Gabaldón de la Cineteca.
Internacional.
En noticias internacionales, ¿qué vamos a tener, hijos míos, si no son los Oscar? Pues por supuesto que los tenemos ya, yo creo que conocéis sobre los ganadores y demás. Es que si no los conocéis casi no mereceríais estar escuchando Radio Cine. Pero bueno, por si acaso lo decimos. Mejor película, ha ganado Crash. Mejor director, Ang Lee por Brokeback Mountain. Mejor actor, Philip Seymour Hoffman, grandísimo actor, por Capote. Mejor actriz, Reese Witherspoon por En la cuerda floja. Actor secundario, Josh Clooney por Siriana. actriz secundaria, Rachel Weisz, por El jardinero fiel, la verdad que unos premios muy repartidos, ¿eh? Dirección artística y diseño vestuario para Memoria de una geisha, los dos Oscars para Memorias de una geisha, montaje para Crash, maquillaje, Las crónicas de Narnia, canción original It's Hard Out Here for a Pimp, toma ya, de Hassel and Flau, uf, efectos de sonido y sonido para King Kong, película extranjera Sotsi, que es una sudafricana, película de animación Wallace and Gromit and the Curse of the Were-Rabbit, o sea, Wallace and Gromit y la maldición de las verduras, en inglés es un poco distinto, pero la traducción a español fue así. Guión adaptado Brokeback Mountain con Larry McMurtry y Diana O'Shanna, bueno, Brokeback Mountain. Guión original por Haggis y Bobby Moresco por Crash, qué grandísimo guión, la verdad. Fotografía Memorias de una geisha, Dion Vive. Banda sonora original ha sido Gustavo Santaolalla por Brokeback Mountain. Película documental March of the Penguins, o sea, la marcha de los pingüinos. Corto documental A Note of Triumph, The Golden Age of Norman Corwin. Corto de animación The Moon and the Sun, An Imagined Conversation. Me están poniendo a prueba ahí el inglés, ¿eh? Mejor corto a secas, o sea, corto en general, Six Shooter. Y efectos especiales King Kong. Por su parte, en los premios, el Independent Spirit Awards, los premios del cine independiente, pues la que triunfó fue Brokeback Mountain, en este caso. Son los premios que están hechos para películas producidas con menos de 7 millones de dólares. Son para películas con menos de 22 o así. El Brokeback Mountain está justo con 22 millones, que es el límite que puso esta asociación de cine independiente para ganarse el calificativo. Good Night, Good, and Good Luck, Capote y Crash están producidas, perdón, con 7 millones de dólares. En cualquier caso, ya decimos, allí la que se llevó los premios fue Brokeback Mountain. Y ya nosotros lo que nos vamos es a los festivales.
Festivales.
Y festivales esta semana tenemos pocos porque, claro, no se atreven. Con esto de los Oscar les da miedo. Pero tenemos uno en Toulouse que está muy bien porque es el Festival de Cine Latinoamericano. Se va a celebrar del 17 al 26 de marzo en su 18ª edición y cuenta con 200 películas. 7 de ellas compiten por el Gran Premio Flechazo. Ojo, como me gusta, es un premio como muy romántico, ¿no? Y son 7 largometrajes de Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Entre ellos varias primeras obras, pero también películas de directores consagrados como Daniel Burman, que presenta Derecho de Familia, según la programación que anunció la directora del evento, Esther Saint-Dizier. Ya dice, los encuentros prestaron siempre particular atención a los jóvenes directores artífices de la renovación de las cinematografías latinoamericanas. Para el festival no se limita a ser vitrina del cine latinoamericano, también respalda a jóvenes cineastas a través de la iniciativa Cine en Construcción. Sabéis que esto está ligado conjuntamente con el Festival de San Sebastián y ha permitido que numerosas películas se terminaran, entre ellas dos presentadas en el último festival de Cannes, como Sangre, del mexicano Amat Escalante, y Cinema Aspirina Eurubus, del brasileño Marcelo Gómez, que se proyectará el 26 de marzo en la velada de clausura de los encuentros de Toulouse. El festival va a rendir homenaje a Gastón Pauls, presentando una selección de 8 de sus películas, entre ellas Nueve Reinas, por ejemplo, e Iluminados por el Fuego, y otro homenaje también para el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, que falleció el año pasado, y bueno, ya sabéis, un fabuloso escritor. En la sección titulada Cine y Literatura, Roa Bastos y el cine, donde podrán verse 9 de las películas de las que fue guionista este escritor, autor de Yo el Supremo e Hijo de Hombre. Finalmente, dará la palabra a las comunidades indias de América Latina en la sección especial Cine y Vídeo de los Pueblos Indígenas, que incluye numerosas películas y vídeos realizadas por amerindios.
Romances.
Pocos romances de momento han saltado a la luz, pero seguro que habrá habido alguno en las fiestas de... en esas fiestas de celebración de los Oscar, pero en cualquier caso, el que decía que iba a estar en una esquina bebiendo, George Clooney. Os recogemos una selección de las declaraciones más originales antes de la gala, como por ejemplo, ya decimos el caso de George Clooney, que dice que, bueno, pues que en estos premios que él prefiere, él que no tiene tanto la carga del éxito y de tenerlos que ganar, sino que simplemente pues que será el borracho que esté por ahí perdido por detrás. En fin, Clooney habla sobre Ang Lee, dice, esto es sobre Ang Lee, no me gusta ese tipo, le he visto un montón, le he cogido robando en la ceremonia de los premios. No sé, no tiene mucha gracia la broma, ¿no? Pero bueno, Rachel Weisz dice que no tiene planes de dar nombres a su próximo hijo, pero que en cualquier caso, que hay muy pocos nombres y que Oscar no es uno de ellos, claro, ya es que sería el último. Y creo que ganó el Oscar, la chica. El que yo creo que estuvo más gracioso fue, en todo caso, Matt Dillon, que dice que conseguí mi smoking, tuxedo, que dicen en inglés. Fijaos que nosotros ponemos smoking y ellos llaman tuxedo. De un lugar donde alquilan smokings a algunos mariachis, a cuestas de mariachis. Y que en realidad iba con una camisa diferente. ¿Con qué camisería originalmente? Caramba. Felicity Hoffman desveló por qué a su pene en la película le llama Andy, porque dice que el supervisor de la supervisora de vestuario tenía un novio que se llama Andy y que realmente pues tenía una cosa así como bastante espectacular entre las piernas, niños, y los a la cama.
Próximamente.
Todos creíamos que ya Terrence Malick había ido bastante lejos con hacer la historia de Pocahontas después de que se hiciera en animación, pero es que ahora Ziggy Zahn, la protagonista de Memorias de una Guisa, podría dar vida a Mulan, o Mulan, esta mujer que se hizo pasar por un hombre para evitar que su padre tuviera que ir a la guerra. El hongkonés Stanley Tong es el realizador que está detrás del proyecto, un presupuesto de 20 millones de dólares que comenzaría a rodarse en octubre en Canadá y China. Ahora bien, ya se rodó, ojo, en personajes de carne y hueso. Por ejemplo, Michelle Yeoh, compañera de Zahn en Tigre y Dragón y Memorias de una Guisa, tuvo la intención de producir una película donde asumiría el rol de esta heroína, pero al final no se hizo. John Malkovich se está metiendo en la piel del pintor austriaco Gustav Klimt, nacido en 1862 y fallecido en 1918. Este pintor pues es el protagonista de la nueva película de Raúl Ruiz, Klimt. La película de este chileno afincado en Francia nos ofrece, lejos de una biografía lineal, según nos dicen, una fantasía o fantasmagoría sobre el artista. Los protagonistas del filme, de hecho, son personajes reales que convivieron con el artista, como el pintor y amigo Egon Schiele, encarnado por el actor alemán Nikolai Kinski, hijo de Klaus Kinski, o Emil Flögel, que es Verónica, encarnado por Verónica Ferres, amiga, confidente y patrocinadora. La única excepción viene de la mano de Saffron Burroughs, que interpreta a una bailarina imaginada por la nebulosa mente de Klimt. Coproducción austríaca, alemana, inglesa y francesa repasaba la vida de Gustav Klimt, ya decimos, terminando con su muerte intercalando sueños surrealistas y episodios reales de su vida. Malkovich dice, he hecho 100 películas y estoy seguro de que un filme nunca se termina. No sé lo que es un cine, un arte, una especie de hipnosis. A la pregunta, ¿es el cine existe o no? Diría que si fuese literatura sería un lenguaje solo con verbos. Se prepara un biopic, por otro lado, sobre una persona que no es un director, sino que es, bueno, fundamental en el mundo del cine. Alfred Hitchcock. Después del éxito de En la cuerda floja, el biopic de Johnny Cash, pues parece que la próxima gran producción va a ser la de Alfred Hitchcock. Se sabe muy poco. De momento que el británico Matt Lucas va a ser el que dé vida a un joven Hitchcock, que el coprotagonista va a ser Ewan McGregor y que el rodaje está previsto que se inicie próximamente. Y el que está iniciando ya un rodaje es Billy August, que está haciendo una película sobre Nelson Mandela. El realizador de Pele el Contestador va a hacer una película que se llama Goodbye Bafana, que rememorará un capítulo de la vida de Mandela. Es un drama ambientado en la Sudáfrica reciente, inmersa en la apartheid, que se centra en la relación de entendimiento que se establece entre Mandela y su guardia blanco durante los 27 años que este líder político estuvo encerrado en prisión. Dennis Haysbert, Joseph Fiennes son los protagonistas de este largometraje, que también contará con la alemana Diane Kruger. Un presupuesto de 25 millones para dar vida a esta coproducción de Europa y Sudáfrica.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.